Llevan trabajando más de 7 años en el campo de la cooperación con diferentes ONGs en países como Bolivia o Benín. Así surgió ADATO, un proyecto que busca atender aquí en Gasteiz a niños y adultos que no pueden ser solucionados en su lugar de origen. Recién llegados del país africano, recién llegados de Benín, después de una estancia de 15 días, saludamos a Imanol Vega, traumatólogo. Imanol, ¿cómo estás? Segundo, buenos días.
Hola, buenos días.
Y también a Paco Granados, ortoprotesista.
Buenos
¿Cómo
días.
¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, ¿la realidad supera la ficción, Imanol?
Siempre.
Siempre.
La expectativa del año pasado se cumplió y este año ha sido el doble, por lo menos. El año pasado fuimos con la incertidumbre de ver a ver qué encontrábamos. Siempre las primeras experiencias, cuando haces cosas que habitualmente no son de tu campo de trabajo, siempre vas con unos nervios horribles porque vas a solucionar problemas que aquí no te vas a encontrar nunca. Y allí, pues es el día a día. Entonces no te ves capaz, tienes muchas dudas. El año pasado ya salimos ya con una sensación muy buena.
¿Uno sale tocado del viaje?
Buah, siempre, siempre. O sea, estamos... Cuando venimos del viaje, mi familia sabe perfectamente que yo voy a estar mínimo 2 semanas más allí que aquí. Uh-huh. Aunque estoy con ella, salimos a cenar, me preguntan, hablamos, estamos en las cenas, pero yo estoy en la cena y estoy ido completamente. Estoy todo el rato pensando en lo mismo, en lo que he hecho, en lo que he vivido, en la gente, en las familias, en los niños, en el ritmo de trabajo. Vienes muy tocado. Sí.
Paco, ¿cómo ha sido este viaje a Benín?
Pues yo ha sido el primero, y Manuel fue el año pasado, ya me estuvo contando, y yo este año he ido la primera vez y iba, pues eso, un poco nervioso, no saber qué me iba a encontrar, qué iba a poder y qué no iba a poder hacer, pero eso me duró un día. Un día, cuando me metí allí, vi lo que había y lo que podía hacer y la gente que quería colaborar conmigo, fue espectacular.
Paco, ¿cómo llegaste a Benín? Cuéntame. Tu llegada al país, sí. Y también después tu llegada a la ciudad, al pueblo, a la aldea, ¿dónde fuiste? Cuéntame, ¿cómo llegaste?
Bueno, llegamos en avión desde París y el primero llegamos a Cotonou, y Cotonou es una ciudad pues grande, con mucho tráfico, muchas motos. Llegamos al hotel, un hotel muy particular, porque un hotel especial, el calor... Y bueno, y luego cuando vinieron a recogernos, un coche pequeño, y teníamos que llevar, no sé si eran 18 o 19 cajas, pues era todo allí una lotería, decir, no van a entrar, no vamos a poder ir todos.
¿Y entraron?
O sea, todos, sí, sí, entraron las cajas y nosotros en el coche. Y luego el viaje, que es bastante largo y muy peculiar, porque se ve mucho colorido, muchas cosas, mucha gente vendiendo en la carretera, es un... Bien, pues...
Oye, el hotel muy particular, Imanol. ¿Qué le pasaba al hotel? ¿Cómo era, bueno, el hotel? Ha sonreído, bueno. Cuando lo ha dicho.
No, un hotelillo, pues eso, muy bastante mediocre. Un hotel decorado, rústico de allí, bueno, pues con muchos defectos. Bueno, pues acostumbrados a lo de Bolivia, tampoco nos llamó mucho la atención, pues porque los hoteles son muy básicos. No vamos allí de lujo ni de nada. Pero bueno, tenía su piscinita y nos atrevimos a meternos allí, a pesar de que nos arriesgamos a coger allí de todo, pero bueno, nos damos un baño, nos refrescamos y el hotel es muy, muy basiquillo. Uh-huh.
Paco, decías, nos montamos en el coche, un coche muy pequeño, y veis varias personas, y además había que meter muchísimas cajas. Al final entráis y tenéis que hacer un recorrido. ¿Cuántas horas en el coche?
Creo que fueron 3 horas de viaje, ¿no? El viaje con el coche, 3 horas. 3 horas y cada poco parando para ver si habíamos perdido alguna caja.
Contando
porque,
las cajas.
Claro, íbamos a ras de suelo, o sea, y luego hay muchos badenes de estos en la carretera, y cada vez que pasábamos uno el coche pegaba abajo, y claro, el conductor se bajaba, echaba un vistazo arriba a ver si faltaba alguna caja y otra vez seguíamos para adelante.
Oye, Imanol, ¿cuántas veces pensaste que alguna de las cajas se quedaba en el camino?
Bueno, pues con cada bache, prácticamente. Y cada vez que parábamos, pues se acercaba una maraña de gente vendiendo cosas. Es un recorrido de 3 horas por una carretera que está bastante bien asfaltada, pues porque es una carretera muy, muy comercial, pero tiene, es al estilo africano, claro, tiene sus deficiencias. Entonces, cada vez que parábamos a ver si algo se había movido o alguna cincha se había soltado, la gente vive en la carretera y entonces venden de todo, cacahuetes, fruta, gasolina embotellada, venden muchas cosas. Entonces, era parar y enseguida tenías alrededor pues como unas 15, 20 personas metiéndote todas las manos a las ventanillas a ver si les comprabas algo, y eso es durante 3 horas todos los kilómetros, es gente sin parar.
¿Cómo es Benín, Paco?
Benín.
Porque te lo habrán preguntado, me imagino al llegar a casa te habrán dicho, ¿cómo es Benín? Cuéntame.
Benín,
¿cómo
es marrón?
¿Ese es el color es que color, le pondrías? Sí.
Benín es el, por el color de la tierra, que es muy arcillosa. Es todo, al final es todo un, como un color muy uniforme. Las casas son de adobe, de color, del color de la tierra. El polvo que lo envuelve todo se vuelve al final todo marrón. Las gente son de color negro y es todo como un color muy marrón. Es
sí,
marrón
muy
todo.
Homogéneo.
Y luego ellos visten de color maravillosamente, claro, porque son unos trajes súper bonitos, de mucho color, muy bonito.
Oye, Manuel, ¿ese es el color también? ¿Qué sí. dirías tú? Que...
Sí, sí, sí. Es el polvo ese que sale cuando vas con los zapatos, pues traes todos los zapatos negros. Es una arcilla polvorienta que me imagino que eso, cuando llueve en la época de lluvias, se tiene que formar ahí un barrizal tremendo. Ese es el pueblo donde vamos a trabajar, que se llama Zagnanado.
Zagnanado.
Eso es.
Y vais a un hospital concretamente, ¿no?
Sí, bueno, es un hospital que lo fundó una monja que se llama Sor Julia, es una gallega, que trabaja, sí, que trabaja con otras 3 compañeras, y eso fue para, era un hospital nutricional, básicamente. Luego ella se especializó en hacer curas de la úlcera de
Buruli.
De Buruli, que es una enfermedad que afecta a las caras de las personas infectadas, y se va comiendo pues las articulaciones, la piel, o sea, es muy, muy dramático, o sea, visualmente es un drama. Y ella se especializó pues en eso, en hacer curas locales y tal. Y a partir de ahí pues fue cogiendo fama y le llega gente pues de todas las comunidades de alrededor, del propio Benín y de las provincias de alrededor, que son Togo y Nigeria.
Claro, ¿cómo es esta aldea? ¿Cómo es Zagnanado?
El centro se llama Zagnanado, pero lo que es la aldea se llama... no, es Zagnanado, sí, y el centro se llama Jebe Montín. Entonces, es una población, no sé cuántos habitantes tendrá, pues que pueden ser 3.000, 4.000. El problema de esto es que la mayoría de la gente allí no está censada. Entonces, cuando hablas de población, nunca sabes. Y tampoco pueden acceder a los medios sanitarios públicos, porque al no estar censados nadie sabe que existen, entonces no pueden acceder. Y luego Benín tiene una característica, que es el origen del vudú, se habla que está allí. Entonces hay mucho curanderismo, hay mucho médico de tribu y la gente cree mucho en esas cosas. La población,
o sea, forma parte de su cultura,
sí,
¿no?
Son musulmanes y cristianos, más o menos al 50%, pero, y luego hay pequeñas etnias que tiran mucho de los locales. Entonces, cuando vamos allí vemos a gente que previamente ha estado 1 mes, 2 meses, 6 meses, 2 años con el curandero de la aldea, el chamán que le llaman, y llegan como llegan, claro, porque curarán muchas cosas, pero otras cosas no.
¿Cómo viven en Zagnanado?
¿Cómo viven?
Como
pues
pueden,
muy,
me
como
imagino,
pueden,
¿no?
Sí.
Pero ¿cómo pueden? ¿Cómo,
pero es
cómo
un caos.
Mueven?
La verdad es que allí todo el mundo vende algo, pero yo no sé quién compra, la verdad. ¿Sabes? Porque todo el mundo vende cosas. Todo el mundo va por la calle, tiene un puestito que vende agua, que vende gasolina, que vende cacahuetes, que vende de todo. Y todos en sus casas, pasas por un pueblo y todos tienen comercio. Todas las casas son comercios, que todo el mundo vende algo, pero yo no sé. Porque no se ve agricultura. Nosotros, por lo menos, en la zona donde hemos estado, en Zagnanado y todo eso, agricultura no se ve. Y tampoco hay industria, ni fábricas, ni nada. O sea,
no es un sitio turístico tampoco.
No, nada,
si te
nada
pasos,
turístico.
Serías de los pocos blancos, entiendo, que estarían allá, ¿no?
Sí.
Junto con Sor Julia,
sí.
Y poco más habría, ¿no?
No, la verdad es que el centro este está en la población de Zagnanado. El tema está que nosotros, cuando vamos, nos metemos en el recinto hospitalario y en los 14 días que estamos no salimos para nada. porque el ritmo de trabajo es levantarte a las 7, 7 y cuarto de la mañana para estar a las 8, 8 y media operando, y terminamos a las 8 y media, 9, para intentar complacer a las monjas y cenar con ellas a las 9, porque son muy estrictas con sus horarios. Entonces procuramos programar, hacer 7, 8 cirugías diarias, y ese es el ritmo. Entras un lunes y sales dos semanas más tarde, un viernes. Y a Gevemontín, o sea, al Zagnanado, al pueblo, no hemos ido para nada, ni un solo día. Uh-huh. Un día que fuimos a ver un centro que llevan ellos también de paralíticos cerebrales, preciosísimo, pequeño, muy bien dotado y una gozada, pues a la vuelta nos tomamos una cerveza en un chiringuito que había por ahí, cerveza caliente, y como es, pero es que tampoco podemos ver nada más del pueblo porque no salimos.
¿El chiringuito, Paco, que ha sonreído?
Pues mira, el chiringuito que fui antes que ellos, yo fui con los dos chicos que me ayudaban a mí, que se me hizo el camino larguísimo porque hacía, bueno, pues casi 40 grados, 39 grados de calor, y fue llegar allí, me vieron entrar, y dos chicas que había, y me dijeron, pase por aquí, me metieron como una especie de reserva, y me pusieron un ventilador a cada lado, cómo me verían, ¿sabes?
A punto de desmayarte.
Sí, porque allí es es una caseta de madera, con una tejabana, y nada más, y dentro unas sillas y unas mesas.
Allá llegaste a Zagnanado, decías, prácticamente todo el día, operando. Mm. ¿Cómo vive, y no solo, cómo está la población de allá? ¿Tantos problemas tiene de traumatología en principio y de ortopedia?
Sí, bueno, de todo, tiene problemas de todo. La monja allí lo que hace es un consultorio médico, entonces ella se organiza para ver a los pacientes que vienen de fuera. Cuando tú te levantas y vas a su consulta los lunes, miércoles y viernes, te encuentras con una cola de más o menos unas 250 personas que hacen fila, unos sentados, otros tumbados, a lo largo de todo el recinto, salen del recinto y están por fuera del recinto haciendo una cola de X metros. Entonces, es impresionante. Es toda la gente en fila. Ella va y la gente viene. Les da una cartulina, una especie de libro pequeñito donde va apuntando lo que es. Entonces, si ella ve que lo puede solucionar, les dice que vayan a la farmacia. En la farmacia es el sitio donde se paga. Ella siempre cobra algo por todo lo que hace, porque al final ella vive de eso y tiene que sacar dinero de eso. Entonces, pues en función de lo que tenga cada uno, dice, pues tú tienes que pagar 3, 5, 8. Van allí, les da la medicación, etcétera. Entonces lo que ve son cosas de todo tipo, malnutriciones, problemas de infecciones, neumonías mal curadas, todo tipo de heridas que se han complicado, fracturas, muelas, abscesos, partos. O sea, es todo. Entonces yo el día que estuve con ella viendo cómo lo hacía, porque cuando ella está pasando consulta nosotros estamos operando, entonces no podemos compartir esa situación con ella. Pero bueno, hubo un día que nos organizamos, oye, yo voy a ir hoy contigo que quiero ver. Madre mía, increíble, increíble cómo se ventila toda la gente. Hace una consulta de estas de pueblo rápidas, porque tiene que hacerlo así, pero es que tiene ojo clínico de, ¿qué es esto? Pues una úlcera por sida. ¿Qué es esto? Pues mira, esta tiene un cáncer de mama. Ya,
son muchos años.
¿Qué es esto? Pues mira, esta tiene vaginitis. ¿Qué es esto? Pues esta tiene no sé qué. Y yo decía, ¿pero cómo sabes esto? O sea, es como... Y bueno, increíble.
Sin análisis.
Sí, increíble. Sin pruebas, sin análisis, sin nada. Hombre, si considera hacer un análisis, tiene laboratorio, lo hace. Bueno, dentro de sus medios, hace las cosas muy bien.
Oye, Imanol, tú operabas, pero Paco, yo eras el que ibas de la ortopedia, tú, ortoprotesista, claro, que era lo que hacías.
Yo a lo mío, bueno, pues muchas cosas de los que ellos operan, yo les tengo que poner férulas para fracturas. Y luego viendo personas amputadas. Hemos estado con un chaval doble amputado de 26 años y le hemos puesto prótesis que no llevábamos, pero que ha ido un chico de los que estaba conmigo, ha ido hasta Togo dos días de viaje, ha comprado las prótesis allí, que las hemos comprado a dato en este caso, y ha venido y se las hemos puesto y se ha quedado con las prótesis puestas.
Bueno, ahora estáis aquí en Vitoria.
El año que viene tengo que volver, ponerle las prótesis buenas a Poliné y ver también a la niña que tuvieron que amputarle la pierna, que le dejamos una prótesis inmediata, provisional, para que pueda apoyar, y también hay que ponerle una prótesis.
Eso se iba a preguntar, ahora estáis aquí, pero vais a volver. ¿Seguís con vuestro trabajo?
Bueno, que sí vamos a volver, lo saben los negros. A mí no me quita ya nadie esto. No. Esto es mi vida, ya.
No, esto no...
Sí, no, es que pruebas y ya no, o sea, mientras mi familia me lo permita, yo ya tengo claro en qué voy a dedicar mi tiempo libre y sí, no. Y aparte que dejas muchas cosas pendientes y por eso hicimos lo de Adato, porque nosotros vamos con ONGs y la ONG, por supuesto, tiene todo el valor del mundo, Adato es Adato, pero vamos siempre mediados por, en este caso, Les Enfants du Noma, que es una ONG francesa con un grupo francés, anestesistas, enfermeras francesas, todo. Todo lo conciertan con la monja, tienes un seguro de responsabilidad civil, el viaje, todo está pagado por ellos. Pero una vez que estamos allí, nosotros hacemos nuestro trabajo, pero se quedan flecos siempre colgando. Entonces no puedes estar llamando al supervisor de grupo, oye, diles a los de estos a ver si nos dejan comprar estas prótesis. Los de la ONG te van a decir que, bueno, que ellos ya han hecho bastante, ¿no? Que hagas lo que puedas hasta donde llegues y ya está. Entonces, nosotros como ya llevamos 9 años yendo a Bolivia y ya tenemos pues el culo pelado de estas cosas, nos hemos sensibilizado y hemos hecho Adato pues para llegar un poco más lejos. Es decir, lo que la ONG no puede hacer, lo hacemos nosotros. Bueno. Y eso se trata, la labor de Adato allí.
Y Manuel, Paco, es que el tiempo se nos ha pasado volando. Yo os invito otro día, ya sé que estáis muy ocupados, pero os invito otro día, que vengáis por aquí, por Radio Vitoria, y me sigáis contando, es muy interesante. El acercarnos a Benín, acercarnos a saber cómo viven en otros países y también la labor, ¿no?, que se realiza allá. Muchísimas gracias a los dos.
Muy
buenos días.
Vale, muy buenos días. Gracias.